¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero que bien y dispuestos a comenzar nuestro estudio de la palabra de Dios para hoy. Así que, estimado oyente, si ya tiene a mano nuestro texto de hoy, allí vemos que Jesús dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Aquí ellos simplemente han negado la señal que han visto. Cuando aquel hombre poseído por el demonio, ciego y mudo, fue traído a Jesús, ellos vieron eso. Ellos también vieron al hombre de la mano seca. Ellos observaron cómo él lo sanaba. Y ahora ellos tienen la audacia de decirle a Jesús: ¿por qué no nos das una señal? Pruébanos que tú eres el Mesías. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. En esta corta respuesta, estimado oyente, Jesús les da a los fariseos 3 hechos bíblicos que usualmente son negados por aquellos que se consideran a sí mismos como grandes críticos. Aquellos que presumen de tener la autoridad para decirle a usted qué partes de la Biblia usted puede creer y qué partes de ellas no puede creer. ¿Qué partes son genuinas y cuáles son falsas? ¿Qué partes son inspiradas y cuáles no? ¿Cuáles son verdad y cuáles son mitos? Una de las historias de la Biblia que ha recibido alguna de las mayores críticas de parte de estos grandes críticos es la historia de Jonás. Pero, como ya he dicho, el único problema que una persona tiene con Jonás no es el hecho de que Jonás haya sido tragado por un gran pez, sino que su problema es más profundo que eso. Su problema es el concepto que tiene de Dios. Si usted tiene un correcto concepto de Dios, usted no tendrá ningún problema en creer la historia de Jonás. Incluso si la historia dijera que Dios preparó a un pez pequeñito para tragarse a Jonás en vez de un gran pez. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Así que su problema es el concepto que usted tenga de Dios, no la historia de Jonás. Y uno de los problemas básicos del hombre es su concepto de Dios. Si este problema existe, es porque el hombre tiende a crear su propio Dios. Y cuando un hombre crea su propio Dios, él lo hace como una proyección de sí mismo en la inmensidad. Y siempre está ese, bueno, si yo fuera Dios, así es como yo habría hecho esto. Lo habría manejado de esta manera. Si yo fuera Dios, etcétera, etcétera. Hay muchas personas que tienen dificultad con la revelación que Dios ha dado de sí mismo. Porque hay aspectos de esa revelación, estimado oyente, que difiere de sus propias ideas, de sus propios conceptos, de cómo ellos juzgarían o gobernarían al universo. o cómo hubieran creado al hombre, cómo hubieran tratado ellos con el aspecto moral, cómo hubieran lidiado con el libre albedrío, cómo hubieran tratado ellos con todos estos aspectos con los que Dios tuvo que lidiar cuando Dios nos creó. Entonces, hay muchos que rechazan la revelación que Dios ha hecho de sí mismo, prefiriendo sus propios conceptos y aún prefiriendo adorarse a ellos mismos. David observó cómo es que los hombres han creado sus propios dioses. Él dijo: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Por supuesto, todos ustedes han visto en alguna ocasión alguna foto de dioses, dioses que han sido creados por los paganos, pequeñas y grotescas criaturas que ellos han tallado en madera o que a veces moldean usando oro u otros materiales. Y ellos hacen su pequeño dios. Le colocan velas a su alrededor, le encienden incienso, se inclinan ante él, le ofrecen sus oraciones, y eso es su dios. Pero cuando David observó los dioses que ellos habían hecho, él dijo: tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Vea usted, estimado amigo, estimada amiga, David observa a ese hombre que ha hecho un dios de sí mismo. Y preguntamos: ¿por qué ha puesto usted ojos en su dios? ¿Sabe por qué? Porque usted tiene ojos. ¿Por qué ha puesto oídos en su dios? Porque usted tiene oídos y hace a su dios parecido a usted, aunque menor que usted, porque la pequeña imagen de madera que usted ha hecho, a pesar de haberle puesto oídos, esos oídos no pueden oír. A pesar de que usted le ha puesto una boca, ellos no le pueden hablar. Así que usted lo ha hecho menor que usted. Pero observe, luego David hace otra observación más. Aquellos que lo han creado se vuelven como esos dioses que han creado. Si usted, estimado oyente, crea un pequeño dios mudo, sin duda, usted se vuelve mudo. Si su dios es insensible, usted se vuelve como su dios. Pronto usted se convertirá en una persona insensible a la voz de Dios. Muy pronto no escuchará la voz de Dios. Usted ya no verá el trabajo de Dios. Usted ya no sentirá la presencia de Dios. Usted se vuelve insensible. ¿Por qué? Porque usted ha estado adorando a un Dios insensible. Una persona dijo: bueno, yo nunca he visto a Dios. Y eso ocurre porque su Dios es insensible y usted se ha vuelto también de esa manera. Es una terrible maldición que un hombre se vuelva como su Dios si ese Dios es falso. Pero es una tremenda bendición si un hombre se vuelve semejante a su Dios, si ese Dios es el Dios verdadero. El apóstol Juan decía en su primera carta: amados, ahora nosotros somos los hijos de Dios. Aún no aparece lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos como Él. ¿Por qué? Porque el hombre se vuelve como su Dios. Y nosotros, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos renovados de gloria en gloria en la misma imagen, a medida que somos conformados por el Espíritu a la imagen de Jesucristo, volviéndonos semejantes a nuestro Dios. Y nosotros debemos parecernos más a Él cada día, y si estamos realmente alabándole y sirviéndole a Él, entonces ese será el caso en nuestras vidas. Sí, estimado oyente, Jesús afirma aquí la autenticidad de la historia de Jonás como un hecho histórico. Si usted tiene el concepto correcto de Dios, usted no tendrá ningún problema. Si usted no tiene el concepto correcto de Dios, sus problemas están apenas comenzando. Bien, la segunda cosa que Jesús afirma es su resurrección después de 3 días y 3 noches. Esta es otra cosa que ha sido el blanco de los grandes críticos de la Biblia, la negación de la resurrección de Jesucristo. No obstante, él lo afirma. Ahora, la tercera cosa que él afirma es la resurrección final de todos. Pequeños y grandes estarán de pie ante el trono del juicio de Dios. Todo hombre de todas las edades estará un día ante Dios, sin escapatoria posible. Como hemos leído, el verso 41 dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Sucederá esa resurrección general de la muerte, la que Daniel nos dice en el capítulo 12 de su libro. Allí él declara, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por supuesto, en Apocalipsis, Juan nos da una descripción muy gráfica de esta resurrección. Él dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esto lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, desde el verso 11 al 13, estimado oyente. Así que el día del juicio, la resurrección, Jesús lo afirma nuevamente, declarando que los hombres de Nínive se levantarán con esta generación y la condenarán. ¿Por qué? Porque se arrepintieron a la predicación de Jonás. Jonás era un profeta realmente amargo, pues Jonás estaba lleno de odio. Él no tenía amor por las personas a las que debía ministrar, sino que él tenía un gran resentimiento y odio por ellos, y un gran resentimiento por tener que ir allí y ministrarles. Él había hecho su mejor esfuerzo para poder escapar de esta tarea, pero él fue presionado. Ahora bien, alguno podrá decir, Dios no lo fuerza a usted a ir en contra de su propia voluntad, pero él puede hacer que usted quiera hacerlo. Y este fue, estimado oyente, el caso de Jonás. Quiero decirle, después de 3 días y 3 noches, dentro de ese pez caliente y húmedo, él debía hacerlo. Habían algas alrededor de su cabeza, las olas que él menciona que pasaron sobre él, y bueno, él dijo, muy bien, iré. Ahora, Dios realmente no lo forzó a ir en contra de su voluntad, pero él se aseguró de tener una forma de hacer que él quisiera ir. Es parecido a cuando el padre le dice a su pequeño hijo, siéntate, y el pequeño solo se queda de pie delante de él. Él le dice, te dije que te sentaras. El niño aún permanece de pie. Finalmente el padre comienza a ir hacia él, quitándose el cinturón y dice, te dije que te sentaras. Entonces el pequeño niño se sienta, pero dice, yo puedo estar sentado por fuera, pero adentro mío estoy parado. Jonás aún estaba poco dispuesto, estimado oyente. Él no quería ir, pero él fue y predicó un mensaje monótono, diciendo, 40 días y vendrá la destrucción. Pero el rey de Nínive hizo un llamado a todos a ayunar. Se cubrió de cilicio y ceniza. El pueblo oró diciendo, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Ellos se arrepintieron por el mensaje de Jonás. Eso es realmente un verdadero milagro. Y aquí estas personas que están ante Jesús, que vienen con amor y compasión, lo rechazaron. Leemos el verso 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Ahora Jesús habla del exorcismo. Notemos en los versículos siguientes. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Estimado oyente, Jesús está hablando acerca de la expulsión de los espíritus de demonio. Es ciertamente importante que nosotros no vayamos por ahí buscando expulsar demonios, porque usted puede estar haciéndole daño a una persona en vez de ayudarla, simplemente por echar fuera demonios. ¿Por qué? Si algo no sucede en ese espacio vacío, si no acontece nada en ese lugar que ocupaba el demonio, el espíritu volverá encontrando la casa barrida, vacía y limpia. Entonces él se irá, conseguirá otros siete espíritus más malvados y volverá para ocuparla. Yo creo en la fuerza de expulsión del poder superior. Sí, estimado oyente, yo creo que la mejor forma de quitar las tinieblas es encender la luz. No mezclarse en la oscuridad y gritarle e intentar quitarla. Simplemente encender la luz y la oscuridad automáticamente se dispersará. Luz y tinieblas no pueden coexistir. Cuando Jesucristo llega a la vida de una persona, cuando su vida y corazón son abiertos para recibirle a Él, entonces cualquier fuerza de la oscuridad que esté allí es expulsada por el poder de la fuerza mayor. La fuerza de expulsión del poder mayor está allí, y esa persona es salvada. Esa persona no tiene que preocuparse de que vuelva a sucederle este problema, incluso en un grado peor. Mejor que llevarle luz a los hombres es que los lleve a Jesucristo. Entonces sus corazones, sus vidas, se llenarán de Él y con su amor, y a través de su poder, las fuerzas de las tinieblas serán automáticamente expulsadas. Leamos ahora en el capítulo 12 de Mateo, los versículos 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Hay quienes ponen énfasis en la intercesión de María, pero esta escritura que viene a continuación me plantea varios problemas, pues cuando ellos dijeron, he aquí tu madre está afuera y te quieren hablar, él dijo, ¿quién es mi madre? En ningún lugar de las Escrituras se nos alienta a buscar a María para conseguir favores, favores de su Hijo. Pues Jesús dijo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Yo no podría estar dependiendo de María cuando Jesús tomó esta actitud hacia ella mientras él estaba aquí en la tierra. Jesús dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. A medida que llegamos al final del capítulo 12, descubrimos que Jesús tenía hermanos y hermanas terrenales, puesto que ellos eran hijos de María y José. Jesús, por supuesto, era el Hijo de Dios, pues María era virgen cuando el Espíritu Santo vino sobre ella y concibió y dio a luz a Jesucristo. pero no encontramos base bíblica para establecer la eterna virginidad de María. Más bien, ella es contraria a las Escrituras. En el verso 55, ellos dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Tenemos información, estimado oyente, de que esos hermanos de Jesús realmente no creían en él. Recuerde usted que él dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Él sabía lo que era tener el rechazo personal de su familia. Ahora bien, es cierto que aquellos que son de Cristo, aquellos que están relacionados con Jesucristo como creyentes, tienen una relación más cercana que la de los hermanos y hermanas en la carne, hermanos y hermanas en la carne que no están unidos a Cristo. En otras palabras, usted tendrá una relación más cercana con aquellos de la familia de Dios que con aquellos de su propia familia, si es que su propia familia no es también parte de la familia de Dios. Tal vez muchos de ustedes, sin duda, han experimentado esto. Haber aceptado a Jesucristo como Salvador ha creado una oposición de parte de alguno de los miembros de su propia familia. Hablo de su familia de sangre. Pero, estimado amigo, estimada amiga, usted ha entrado a una nueva familia en la que los lazos son más profundos, son mayores y la unión es mucho más fuerte. Y así ocurrió con Jesús, pues sus hermanos no creían en él. Por eso él dice, ¿quiénes son mis hermanos? Miren, estas personas aquí. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi madre, mi hermana, mi hermano.